Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor, aunque eso hoy está por verse. En este nuestro episodio número 83 vamos a tener un programa muy musical por el centenario del fallecimiento de Camille Saint-Saëns, un centenario poco conmemorado que tuvo lugar hace pocos días, el 16 de diciembre. Saint-Saëns es un compositor que a mí personalmente cada vez me gusta un poco más, me despierta más simpatía él como personaje y su música. Yo fui aprendiendo a disfrutarlo, pero si están escuchando este programa es fundamentalmente a instancias de Hernán López Vilar, oyente y permanente colaborador de Seré Curioso y un saint-saënólogo avezado, así que el mérito de este programa es fundamentalmente de él. Vamos a hacer una suerte de recorrido cronológico para poner algún orden, pero con un compositor como Saint-Saëns, en un año como este podría haber tenido un programa semanal dedicado exclusivamente a su música, que es mucha. Nosotros vamos a hacer, obviamente, solo una pequeña recorrida, como si hiciéramos patito, como cuando uno lanza una piedra paralela a la superficie del agua y va rebotando sobre la superficie. Saint-Saëns nació en París en octubre de 1835. No solo fue el compositor que conocemos, fue gran pianista y organista, fue escritor, hay muchos textos muy interesantes de él de música, pero también de decoración, escenografía sobre el teatro de Roma en la antigüedad, acústica y mucho más. Fue profesor de música de Gabriel Fauré, por ejemplo, editor de música, pero también estudió geología, matemática y fue miembro de la Sociedad Astronómica. Vamos a comenzar con la música de Saint-Saëns con un delicado andante tranquilo sostenuto de su primera sonata para cello y piano, opus 32, que dura 6 minutos.
Thank you.
Musicalmente, Saint-Saëns es sobre todo un conservador, podemos decir, un clásico transportado a su época, pocas estridencias, armonías muy limpias, todo en su lugar, casi un neoclásico. En 1871, él fue uno de los fundadores de la Sociedad Nacional de Música que promovía a los nuevos compositores. Saint-Saëns apreciaba particularmente a Liszt. Alguna vez dirigió un concierto con obras de Liszt y dice Saint-Saëns sobre Liszt que era un hombre frecuentemente descrito como un gran pianista, de modo que el público puede evitar reconocer que era un gran compositor. Y sigue diciendo: no hace mucho la música orquestal solo tenía dos formas a su disposición, la sinfonía y la obertura. Haydn, Mozart y Beethoven no escribieron nada más. ¿Quién se atrevería a apartarse de su ejemplo? Liszt. Atreverse en el arte es lo más terrible del mundo. En teoría estoy de acuerdo, nada es más sencillo. No hay leyes contra las artes y los artistas son libres de hacer lo que quieran. ¿Quién está ahí para detenerlos? En la práctica, todo los detiene. Todos y ellos mismos. Las nuevas formas que la gente pide y desea, o al menos parece, inspiran terror y repulsión. Para aceptar nuevas formas y captar su significado, la mente tiene que hacer un esfuerzo. Las personas dispuestas a hacer este esfuerzo son raras. La opción favorita es acurrucarse en la ociosidad y la rutina de uno, incluso si eso significa morir de aburrimiento y saciedad. Sigue diciendo Saint-Saëns: Liszt se dio cuenta de que si quería imponer nuevas formas tenía que hacerlas parecer necesarias, en una oración, para proporcionar un motivo. Se encaminó resueltamente por el camino que Beethoven y Berlioz habían señalado más que abierto, mientras que Liszt creó el poema sinfónico. Esta brillante e influente creación será su título a la inmortalidad y cuando el tiempo haya borrado el vivo rastro del pianista más grande que jamás haya existido, inscribirá en su lista de honor el nombre del hombre que liberó la música instrumental. Y vamos a escuchar toda la influencia listiana en Saint-Saëns en el poema sinfónico La Rueca de Onfalia, opus 31, que dura casi 8 minutos. Como decíamos, Sansón es un poco un clásico, mucho balance, equilibrio y proporciones, nada de arrebatos ni innovaciones muy rimbombantes, sobre todo en la última etapa de su vida, muy lejos de los movimientos más contemporáneos de entonces, impresionistas, y por supuesto muy lejos de Stravinsky y las politonalidades y demás innovaciones de la época. Hoy estamos escuchando sobre todo obras poco transitadas, pero Sansán es un compositor con muchas melodías muy hermosas y con mucho gancho, lo que hoy llamaríamos un creador de grandes éxitos. Para mencionar algunos, su tercera sinfonía, el tercer concierto para violín, el cisne de El carnaval de los animales, introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta, el concierto para cello, la danza macabra, etcétera, etcétera. De entre sus grandes éxitos vamos a escuchar Mi corazón se abre a tu voz, el aria de Dalila de la ópera Sansón y Dalila opus 47, la única de la docena o algo más que escribió que tuvo algún éxito en su vida. Mi corazón se abre a tu voz, ponemos todo en pausa por 5 minutos.
Virus
En 1875, cuando Sansón tenía unos 40 años de edad, se casó con Marie-Laure Truffaut, una muchacha de 19 años, hermana de una alumna suya. ¿Se fueron de luna de miel? No, Sansón dijo que estaba muy ocupado para eso y se llevó a su esposa a vivir con él y con su madre de él, con quien ya estaba viviendo. La pareja tuvo dos hijos que fallecieron siendo muy pequeños. Y en 1881, durante unas vacaciones, Sansón se fue a comprar cigarrillos, como se decía antes, y desapareció. Según parece, el matrimonio a Sansón no le sentaba muy bien, al menos el matrimonio con una mujer. El caso es que a partir de entonces, y ya desde unos años antes, Sansón fue un viajero empedernido, tanto por compromisos musicales como para escapar del invierno parisino, una época en la que frecuentemente se iba a pasar al norte de África, particularmente en Argelia. Sansón escribió varias obras que hacen referencia o toman inspiración musical en estos viajes a África, y vamos a escuchar justamente de su suite argelina, Opus 60, el segundo movimiento, la Rapsodia Morisca, que dura 7 minutos. Seguimos en Seré Curioso, hoy conmemorando el centenario del fallecimiento de Camille Saint-Saëns. En el año 1908, cuando tenía 72, Saint-Saëns fue casi que el primer compositor de música para el cine para la película El asesinato del duque de Guisa, originalmente instrumentada para una formación rara, armonio, piano y conjunto de cuerdas, para ser interpretada en vivo al estilo de la música incidental durante la proyección de la película. Estructurada en 5 tableaux, escenas o cuadros, vamos a escuchar de esos 5 de esta banda de sonido en vivo, el segundo y el tercero de los cuadros, que duran en conjunto casi 6 minutos. Thank you. En este recorrido por la vida y la obra de Camille Saint-Saëns llegamos a uno de los momentos más divertidos, si se quiere, del programa, el año 1916, centenario de la independencia argentina. Saint-Saëns fue invitado y viajó a Tucumán, que obviamente era uno de los centros nacionales de la celebración por este centenario. ¿Qué le pasó a Saint-Saëns en este viaje? No sabemos, pero su buen humor, por lo menos el buen humor que exuda su música, no lo trajo a nuestro país. Todo esto está muy detallado en una nota muy simpática del diario La Gaceta de Tucumán. Saint-Saëns llegó a Tucumán en tren cuando tenía, en ese momento, 81 años, pero puso algunas condiciones para su viaje, un poco como una estrella de rock de hoy en día, ¿por qué no? Primera condición, estábamos en plena guerra mundial y Saint-Saëns no quería tocar en pianos alemanes. ¿Qué pianos había disponibles en Tucumán en ese momento? Pianos alemanes. Saint-Saëns, por suerte, cedió y aceptó tocar en el piano que hubiera. Fue a probar el piano a la casa Breyer, hizo cerrar el negocio para él, pero ¿qué pasó? Para homenajearlo habían decorado las vidrieras con partituras de obras suyas, partituras no autorizadas, partituras pirata. Saint-Saëns protestó de un modo poco amistoso y hubo que quitarlas de las vidrieras mientras él estuviera en la ciudad. No solo tuvo problemas con el piano, sino también con la banqueta, porque él quería una banqueta rectangular, no las redondas tan habituales, hubo que conseguirle su banqueta rectangular. Los problemas siguieron en la visita a la Academia de Bellas Artes. Querían tocar música de quien fuera su archirrival, César Franck. No le gustó nada y después se le abalanzaron para pedirle autógrafos. Huyó nuevamente vociferando insultos en francés. Y llegó el último fin de semana de su visita con dos conciertos, sábado y domingo, principalmente con obras suyas. El del día domingo, por la banda de música de la provincia, no fue aprobado por Saint-Saëns, que hizo conocer su parecer y su enojo con un generoso bastonazo en el piso que, según parece, humilló al director de la banda delante de todos, aunque unos meses más tarde se disculpó y le agradeció por la interpretación en una carta dirigida al director. Complicada la visita de Saint-Saëns a nuestro país, vamos a escuchar una de las obras tocadas en uno de estos dos conciertos, La Rapsodia de Auvernia, opus 73, en la versión para piano solo, hecha por el propio Saint-Saëns tocando en la grabación, digamos, que hizo en 1905 en una pianola Beltemignon. Esta pianola luego se reprodujo y se grabó con métodos más modernos. Esta grabación dura casi 7 minutos. Y ahora sí, ya casi es momento de irnos. En este programa recorrimos algunas postales de la vida y la obra de Camille Saint-Saëns en el centenario de su fallecimiento por un infarto en Argelia el 16 de diciembre de 1921, cuando tenía 86 años. Nos vamos con otra obra africana, el tercer movimiento final, Molto Allegro, de su quinto concierto para piano y orquesta, Opus 103, llamado Concierto Egipcio, que compuso durante una estancia en el Templo de Luxor en Egipto y que el propio Saint-Saëns estrenó en 1896 durante los festejos por los 50 años de su propio debut en la Salle Pleyel. Gracias en primer lugar a Hernán López Vilar, que fue el factotum principal de este episodio de Seré Curioso. También, como siempre, a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a Julia. Nuestros medios de contacto, que ya los conocen, por email pablo@serecurioso.com.ar. Nuestro sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas anteriores. Y en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína y ahí publicamos en Curioseína, en las redes sociales, la lista completa con todo detalle de las obras que escuchamos programa a programa. Sigan en Radio Nacional Clásica, ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento y nos vamos con una frase de Saint-Saëns que no podemos no compartir, de las muchas muy buenas que tiene. Dice: no hay nada más difícil que hablar de música. Es un asunto espinoso para los músicos, pero es casi imposible para cualquier otra persona. Las mentes más fuertes y sutiles se extravían. Yo soy Pablo Milro. Chao, muchas gracias.